Benvingudes, benvinguts a l'edició 35 d'Ulleres Violeta, aquest espai de feminismes del Ràdio Illa, conduït per na Natàlia Surop. Molt bon dia, Natàlia.
Molt bon dia, Pepo. Com vas?
Doncs bé, content de saludar-te i de que ens portis uns temes molt interessants per aquest dimecres d'avui. Conta'm-nos una mica, perquè, explica'ns, l'últim programa va haver certes reaccions al respecte del que es considera que és el feminisme, la lluita feminista.
Sí, hubo muchos comentarios de parte de oyentes y que comentaban, bueno, un poco esto, que por ahí a veces parece que no queda bien claro qué es lo que busca el feminismo, qué es la lucha feminista. Hay varios conceptos como que quedan un poco a veces no bien claros y dependen mucho de las opiniones, hay muchos prejuicios de por medio.
L'últim programa, recordem, va ser el dia en què va venir en Fabi, no?
Al Fabi Sanda, sí, que hemos comentado.
Hem parlat de masculinitats modernes, se'ns va cantar una cançó aquí en directe, molt bé.
Sí, hubo muchas repercusiones de eso también porque eran voces masculinas hablando del tema. Bueno, fue muy interesante también compartir desde distintas experiencias y distintas miradas, pero bueno, lo que resultó fue eso, fue muchos comentarios, muchas reacciones, porque para muchas personas todavía no queda bien claro qué es el feminismo.
¿Qué es el feminismo?
El feminismo, mira, en palabras simples lo podemos denominar como un movimiento tanto social, político y cultural que busca la igualdad de género. Parte de la premisa de que estamos en desigualdad, que las mujeres en este mundo estamos en una situación de opresión por parte de la otra parte de la población, que es la población masculina. La opresión cae sobre las mujeres, pero también, bueno, sobre personas trans, sobre personas que se ven identificadas con otro género, personas que no, digamos, concuerdan con los estereotipos implementados por la sociedad. Pero dentro del feminismo y de esta lucha feminista, que es por así decirlo, hay como distintas corrientes, hay distintas ramificaciones, sí, dentro del feminismo. Y hay uno que es el ecofeminismo. Tiene en cuenta a la ecología, es esta corriente dentro del movimiento que reivindica el potencial de las mujeres y que busca desarrollar una revolución ecológica con este potencial de las mujeres. El propósito del ecofeminismo es establecer las nuevas relaciones de género, que es lo que el feminismo plantea, ¿no? Unas relaciones más igualitarias y nuevas relaciones entre los seres humanos y para con la naturaleza también. Está íntimamente ligado al movimiento ecologista. De hecho, la ramificación del feminismo en esta vertiente ecologista surge en los años 70 y los 80 también con todo el movimiento, un movimiento hippie, los primeros movimientos ecologistas y tal. Hoy en día también sigue teniendo, participantes, hasta yo misma me considero ecologista y feminista, y bueno, para muchas personas también va de la mano. No podemos estar en un mundo con desigualdades tanto dentro del género como dentro de la propia naturaleza, ¿no? Y tampoco queremos ser estos agentes que llevan a esta desigualdad. Y aquí, bueno, en Formentera tenemos un ejemplo de este movimiento ecológico feminista, por así decirlo, o ecofeminista, o feminismo ecológico también. Es el proyecto No Period, que ha comenzado en el 2009, que es un proyecto que busca crear un periodo libre también de residuos. Este proyecto es, junto con el Consejo de Formentera, es traído por la Fundación Resero, que es una entidad sin ánimos de lucro, sin fines de lucro, que viene trabajando desde hace más de 15 años en Barcelona, promoviendo actividades relacionadas con... Bueno, con mucho respeto por el medio ambiente, lo que buscan es prevenir la fabricación, o sea, la creación de residuos, sobre todo domésticos, y apuntan a un consumo responsable. Y aquí en Formentera ha venido hace unos días Laia Guardiola, que participa activamente en la Fundación Resero desde hace más o menos 3 años. Y ella es la que ha venido a traer este proyecto, que es el No Period, que consiste en una serie de charlas, tanto en el instituto para miembros del Consejo y para personas en particulares y asociaciones en general. La estuvimos entrevistando ayer y... Bueno, ella es, tiene 25 años, ha estudiado ciencias ambientales y ha comenzado a trabajar en esta fundación primero como una pasantía y luego ya está fija. Y ella es la que se dedica un poco a esto también, a crear los espacios de charla. Vienen aquí, bueno, vamos a escuchar un poco a ver qué es lo que nos dice la Laia en la entrevista con Radio Ilia.
Vale, doncs aquí a Formentera estem fent actualment la campanya No Període amb el Consell Insular de Formentera i aquesta campanya per una menstruació lliure també de residus el que pretén és posar el focus en els productes menstruals d'un sol ús, explicar quins impactes tenen tant pel medi ambient com per l'economia, la salut de les persones i la societat en general. I després també posar de manifest totes les opcions que existeixen per menstruar sense generar residus. I aportar aquesta informació a tot el conjunt de persones menstruants i no menstruants perquè puguin empoderar-se a través de la informació i decidir lliurement quins productes utilitzar. A més, també és una campanya que pretén trencar el tabú de la menstruació, normalitzar la menstruació com un fet natural que viuen la meitat de les persones al nostre planeta.
Ressenyable això que diu una Laia, el tabú de la menstruació. ¿Te acuerdas que fa un any més o menys hicimos un anàlisi sobre los anuncios relacionados con el tema de la menstruación, ¿no? Con el liquidito ese azul, con unas metáforas un poco raras, ¿no?
Sí.
Es porque existe un tabú.
Existe. De hecho, no es algo de lo que se hable abiertamente, ni siquiera en las publicidades. Eso fue,
exacto.
Claro, o sea, era algo... Estábamos mintiendo acerca del color, estamos mintiendo acerca de cómo nos sentimos las mujeres en ese momento, estamos haciendo toda una campaña publicitaria, porque en definitiva es eso, es un producto que se necesita vender. Yo personalmente creo que se aprovecha de una necesidad física y biológica, además de la mitad de la población, y lo que se hace es eso, es vender el producto. Este tema del tabú también, o sea, se puede ver no solo en las publicidades, sino también, por ejemplo, siempre que hablo de la menstruación, cada vez que hacemos un tema particular en la radio, trato de buscar una canción relacionada con eso. No hay canciones que hablen de la menstruación, o si hay, por favor, envíenmela porque
por favor.
Es algo que no estoy consiguiendo. O también a la hora mismo, en el día a día, cuántas personas, porque a ver... lo que dijimos cuando hablamos de la menstruación es una vez al mes, entre 3 y 5 o 6 días, y es algo que tiene presencia, que sucede. Que, ¿te acuerdas cuando hicimos la cuenta de cuántas mujeres estaban menstruando en el mismo momento? Eran millones. Eran millones, sí. Y es algo que no se habla en los temas de conversación comunes y corrientes. Eso no. Yo sí considero que a comparación de hace 10 años atrás sí que se habla un poco más. Pero bueno, creo que todavía nos falta muchísimo, es un tabú, no hablamos de esto tan fácilmente y esto hace también, bueno, como decía Laia, que lleve a la desinformación, que no conozcamos cuáles son los productos que podemos utilizar o que también esto es una valoración mía personal, el capitalismo te lo vende como un producto que tienes que comprar cuando en realidad es una necesidad. Es una necesidad y no es que podemos elegir entre comprarlo o no comprarlo. Y en muchos casos es el acceso a estos productos es muy escaso y en algunos casos nulo. Entonces eso lleva a toda una serie de consecuencias que bueno que la Laia nos va a explicar muy bien en estas charlas, pero que podemos ver las consecuencias muy fácilmente, problemas de salud, infecciones, problemas de autoestima, traumas, un montón de cosas.
No,
que...
Y económicos también, porque claro, la despesa regular y constant doncs suposa, de fet, ells en aquesta campanya han fet un càlcul de quant et pots estalviar, no? Quant podes ahorrar no adquiriendo estos productos de usar y tirar relacionados con la menstruación.
Claro, y que es, en definitiva son productos de un solo uso, muchos con plástico, muchos con tóxicos. Lo que dice Laia también es que no estamos tan informados de lo que contienen, como es una necesidad también, lo necesitamos cada mes y en algunos sitios no tenemos la posibilidad de poder elegir. Muchas veces eso, terminamos con químicos en nuestro cuerpo, mucha cantidad de residuos y que son problemas que son a largo plazo también, porque muchos de los componentes plásticos sobre todo tardan muchísimos años en descomponerse. Y también lo que sucede en base a esto es que muchos de estos productos terminan en incineraderos, en vertederos.
O en la playa.
en la playa.
¿Has visto, no?
Sí, muchísimo. Y eso también, bueno, si seguimos escuchando a Laia, vamos a entender que también estas cosas se pueden cambiar. Así que también le preguntamos a ella, porque este curso, estos talleres también están pensados para personas no menstruantes. Y me llamó un poco la atención a ver qué nos dice Laia respecto a esto.
Si volem que la menstruació deixi de ser un tabú a escala social, perquè per diversos factors sabem que avui en dia encara continua sent un tabú, no? Doncs si volem canviar aquest paradigma, necessitem que totes les persones, tant persones menstruants com persones no menstruants, entenguin de què es tracta la menstruació i puguin familiaritzar-se amb aquest fet natural, no? A més, tot i que no tothom menstrua, tots estem envoltats d'algú que sí que ho fa. Per tant, el dia de demà segur que hi haurà alguna companya, amiga,
exacte,
que menstruarà.
Claro, también eso. Me parece que es súper interesante en ese sentido, abierto a toda la población, y con esto yo creo que son pequeños pasos que hacen que vayamos eliminando el tabú de la menstruación.
Claro.
Es algo que nos afecta en mayor o menor medida a todas las mujeres, todas las semanas, porque no es solo también eso, no es solo el momento del sangrado, el periodo es todo el ciclo, hay distintos síntomas a lo largo del ciclo, distintas cantidades de liberación de hormonas, por ejemplo, cambios de comportamiento, cambios de humor, y que también eso sí viene ligado a algunos síntomas que quizás no son conocidos o como esto, al haber de desinformación. Yo tengo unos síntomas que asocio a la menstruación o asocio al periodo o pienso que son normales, y que si no tengo la información suficiente como para saber que eso no es normal, puedo seguir callándomelo porque es algo que no se habla, es algo tabú, no lo puedo comentar, y eso, como te digo, puede traer distintos tipos de consecuencias a nivel salud, física, mental, etcétera. Y bueno, esto de me parece súper importante lo que dice Laia, abierto hacia todos. Al principio, y creo que yo lo comenté aquí muchas veces en la radio, como digo, hace mucho tiempo atrás me parecía que era algo propio de las mujeres, y de hecho cuando estuvimos hablando de la ley, ¿te acuerdas de la ley de baja por reglas dolorosas?
Sí.
Había muchísima gente, y sobre todo muchísimas mujeres, que estaban como criticando esto. Es como, bueno, es así, es tu cuerpo, es natural, lo tienes que aceptar y tomarte una pastilla e ir a trabajar. Creo que estas cosas hacen que la mirada sea mucho más amplia y que tengamos mucho más conocimiento. Ella dice que la información es poder, el conocimiento es poder, es tener poder sobre tu propio cuerpo, para poder tomar tus decisiones, poder hacer valer tu cuerpo, tu integridad, tus...
Yo me estaba poniendo en la piel de Laia, ¿no? Esta divulgadora de Resero. Si va a un institut a fer una xerrada sobre això i imparteix aquesta xerrada tant a lots com a lotes, una manera de rompre aquest tabú és precisament que els lots també escoltin tot això, no?
Exacte.
Que ells també vegin que això és una realitat, que existeix, que no passa res, que hem de conviure amb això i prou.
Sí, el otro día justo veía creo que era una serie, donde hablaban en un instituto, hacían esto de charlas de educación sexual, y los dividían a las mujeres por un lado y a los hombres por otro. Y eso también lo he visto en muchas charlas, por ejemplo, dirigidas solo a mujeres. Que sí, está bien, es algo que pasa en nuestro cuerpo, pero es algo, somos una sociedad, no, somos seres gregarios en este mundo y necesitamos estar al tanto de lo que pasa con los cuerpos de todos.
Claro, yo no soy un especialista en eso, pero entiendo que segons en quins contextos o en quines dinàmiques de treball pot anar bé dividir, no? Per tenir més sintonia, més confiança,
sí.
Vés a saber què, no? En segons quines coses sí, potser en altres no tant.
Claro, sí, es que a veces la separación en muchos casos sirve, sobre todo cuando son adolescentes, para esta cuestión de si hay un poco de vergüenza o
claro.
A veces se animan un poco más. Pero tratar a dos temas distintos por el género, eso no me parece correcto, porque estamos otra vez haciendo más grande la brecha entre los géneros, estamos agrandando más la diferencia, cuando en realidad lo que queremos es que todos estemos al tanto de lo que pasa y que todos conozcamos la situación que nos afecta. Como dice ella, siempre lo dijo Laia, siempre vamos a tener una amiga, una hermana, nuestra mamá, nuestra novia, que va a tener la regla y que va a pasar por estos síntomas y no podemos.
Sí, eso no es una cosa només de ellas, porque ellas forman parte de la sociedad, ¿no? Y en el seu día a día això es de bé, vull dir.
Sí.
No, aquí mateix a Formentera tenim alguns casos molt clars, ja te l'he contat alguna vegada, la tradició aquesta, les matances, d'excloure les dones que estiguin menstruant, no?
Sí.
Per posar un exemple de com des del patriarcat s'exclou. a aquesta realitat fisiològica.
Exacto, porque es eso, es fisiológico, nacemos así, no elegimos tener la regla, no elegimos sangrar, es algo que nos toca y que, vuelvo a decir, creo que el capitalismo también se está aprovechando mucho de esto. Y cuando digo capitalismo también digo muchas veces el Estado, porque los productos de venta, los productos sanitarios de venta también cuentan con un impuesto que va... bueno, en este caso creo que aquí en España hace poco lo bajaron el 10%, pero hay muchísimos sitios todavía donde son el 20, el 21% o más, que digamos que es eso, que es un impuesto que es puramente femenino, por así decirlo. O sea, así eso es. Lo pagamos las mujeres y no es algo que elijamos. Y que por otro lado tampoco podemos elegir con sangrado libre, porque también tenemos todos estos tabús sociales y culturales que nos hacen que tampoco podamos andar...
El sangrado libre, digamos...
Sin tampón, sin copita, sin compresa, libre. O puede ser con cualquier otra cosa, con un algodón, con un trozo de papel higiénico, con un trozo de papel de tela de algodón, por ejemplo.
Diu, el govern acorda la baixada de l'IVA dels productes de higiene femenina del 10 al 4%.
Ah, el 4, perfecto.
Sí.
Sí, pero también eso. Eso es también me parece un súper avance, un gran paso, porque... No tenemos por qué nosotras hacernos cargo de, o sea, ya estamos dando al Estado, pagando por algo que tampoco estamos eligiendo, eso es lo que me refiero muchas veces, no estamos eligiendo comprarlo, lo tenemos que comprar. Y bueno, para seguir hablando, estuvimos hablando con Laia, me pareció muy importante esto que habla ella de los derechos menstruales, vamos a ver qué nos dice de esto.
Hi ha països on a dia d'avui la preocupació encara és poder tenir accés a productes menstruals. No? Les persones no tenen dret a una salut i a una higiene menstrual. Que per nosaltres això diem que formen part dels drets menstruals. No? Totes les persones tenim uns drets menstruals que hem de tenir assegurats per poder viure la menstruació de forma digna i plena. I aquests drets menstruals són el dret a una salut menstrual, és a dir, poder... que hi hagi coneixement sobre d'on ve el dolor menstrual. No? Vivim en una societat on el dolor menstrual s'ha normalitzat moltíssim i el fet, la veritat és que una menstruació sana no hauria de fer un mal incapacitant. És normal tenir alguna molèstia, però no tenir un dolor que sigui incapacitant, que ens faci quedar a casa. Llavors, nosaltres tenim drets menstruals, el dret a tenir una salut menstrual, a tenir educació i informació sobre la menstruació, també a tenir accés als productes menstruals que siguin segurs, que no continguin tòxics, que siguin respectuosos per la nostra salut, i també tenir el dret a infraestructures, no? És a dir, tenir lavabos on poder-te canviar, on poder-te canviar tranquil·lament, netejar els teus productes...
Accés a l'aigua...
Exacte.
Perfecto, los derechos menstruales. Era algo que no... No sé si había escuchado mucho, no tenía muy claro, pero es básico, es un derecho básico. Así como tenemos que tener derecho a la vivienda, a la educación, tenemos que tener estos derechos menstruales. Y que engloban muchísimas cosas que quizás no nos estamos dando cuenta, pero por ejemplo, tenemos aquí en Formentera, por ejemplo, porque ella también habla de otros países, tenemos aquí en Formentera nuestros derechos menstruales asegurados. ¿Es justa la distribución de baños? Por ejemplo,
¿qué vos di?
Por ejemplo, un ejemplo muy me gusta dar ejemplos bien puntuales.
Sí, sí, sí.
Hace dos fines de semana en el closing de los Tarla Sabina, por ejemplo,
vale.
Está como siempre baño de hombres y mujeres. El baño de mujeres siempre 10 chicas haciendo fila para poder entrar, mientras que el baño de hombres siempre había una persona o estaba.
Pero yo siempre es así.
Siempre es así, pero mira, creo que no me había dado cuenta hasta ese día que lo vi así, dije. ¿Por qué? A ver, primero, somos más de la mitad de la población, eso ya está científicamente comprobado. Y tenemos la misma cantidad de baños. Después de esto, nosotros tenemos la regla, nosotros no hacemos pipí de la misma manera que hacen los hombres. Los hombres lo tienen un poquito más fácil. Y seguimos teniendo la misma cantidad de baños. Somos más, tenemos la misma cantidad de baños, tenemos más necesidades, tenemos la misma cantidad de baños. Y necesitamos esto para tener unos derechos menstruales asegurados. Necesitamos sitios donde tengamos agua, por ejemplo... Porque lo que plantea este proyecto No Period son, por ejemplo, otros tipos de productos sanitarios no reutilizables, como la copa menstrual. La copa menstrual es un artefacto pequeñito, es una copita que se introduce en la vagina cuando tienes el periodo y hasta creo que dura hasta más o menos 10 horas tenerla puesta y luego cuando la quitas la tienes que vaciar y lavarla para volver a introducirla. Mm. no en todos los sitios tenemos agua, por ejemplo, para eso. O, no sé, mismo si quieres, si hablamos de los productos tradicionales de un solo uso, una compresa común y corriente, estás en un sitio y necesitas cambiarla porque depende de la cantidad de líquido que entre, llega un momento que se tiene que cambiar.
Satura,
o, claro, pasada una cantidad de horas también hay que cambiarlo. O, no sé, por ejemplo, también puede haber malos olores o molestias y tal, y hay que cambiarlo. Y para hacer eso necesitas un sitio donde puedas tener mínimo luz, un poco de agua para lavarte las manos antes y después de hacerlo, un sitio para desechar eso, y claramente tienes que tener una nueva para poder cambiártela. Mi pregunta es, ¿tenemos todo eso asegurado en todos los sitios? Por ejemplo, no sé, en las escuelas lo tenemos, o como propietarios de un bar o de un restaurante ofrecemos, brindamos un buen acceso a los baños, ¿es justo?
Ya de tot. Mira, estic pensant, per exemple, aquí mateix, a la ràdio, eh? No sé si has anat al bany aquí, a la ràdio, algun dia.
Sí.
No, baixes a baix i tienes opción hombres, opción mujeres. Opción hombres hay, pues, un para lavarte las manos. Diría, a ver, León, ¿en el baño hay dos o tres para hacer pipí de pie, digamos, los hombres? Tres. Tres, mira, me lo confirma también la compañera que se encarga de la limpieza y mantenimiento del edificio. Hay tres, o sea, tres para orinar de pie y uno, digamos, váter, ¿no? O sea, teóricamente pueden estar cuatro personas orinando o haciendo lo que es, bueno, tres orinando y otro lo que quiera en el baño. En cambio, el de mujeres hay un solo váter.
Sí, un solo váter.
Para que veamos la diferencia.
¿Y tampoco hay para cambiar niños? Porque también muchas veces...
Para cambiar niños, sí que hay. Hay uno. Y luego hay el tema para personas con problemas de movilidad y tal. Pero para cambiar niños hay, sí.
Claro, porque también es, o sea, nosotras, además de que vamos a hacer todas estas cosas al baño y a cambiarnos y tal, muchas veces somos las encargadas de cambiar a los niños o a las niñas. Entonces...
Esto ha cambiado, ¿eh? Lo digo porque cuando yo tenía a mis hijos en época de cambiarlos, me encontraba muy a menudo en aeropuertos, instalaciones de este tipo, cambiadores. O sea, no había tenido nunca realmente problemas así repetidos y de forma constante con eso. O sea, yo siendo hombre podía cambiarlos perfectamente. Estoy pensando en el vestuario de la piscina, por ejemplo. Hay un también cambiador de niños pequeños que nos va fenomenal. Otro sitio, mira, por ejemplo, el bar centro, en la plaza. ¿El bar centro? ¿En la plaza?
Sí, el de acá de San Francisco.
Sí. Ahí tienen, el de hombres hay una plaza para orinar de pie y un váter. En cambio, el de mujeres tiene dos váteres. O sea, ahí estaríamos empatados.
Sí, ahí estaríamos bien. Pero somos más de la mitad y tenemos estas otras necesidades que vosotros no tenéis.
Eso es verdad.
Eso como...
Eso es verdad. Sí.
¿Lo tenemos asegurado o no? Pero bueno, creo que son cosas para pensar, tanto para nosotros como los usuarios, como para los propietarios, a ver si estamos realmente ofreciendo esto, si somos los encargados de asegurar que estos derechos se cumplan. Y bueno, para terminar la entrevista con Laia, bueno, que fue bastante larga, estuvimos hablando muchísimo, traje aquí más o menos las cositas más destacadas, le preguntamos si tenía un mensaje para nosotros, para los oyentes, y esto fue lo que nos dijo Laia.
Llavors, informar-se, després també el passar a l'acció. Jo crec que és important saber quins productes utilitzem, de què estan fets aquests productes. Avui en dia hi ha molta desinformació sobre la composició dels tampons i les compreses. Els productes d'un sol ús són els que són més utilitzats avui en dia. Gairebé tothom fa servir tampons i compreses, són productes d'un sol ús que generen molts impactes al medi ambient i que també contenen tòxics, no? S'ha detectat que contenen tòxics. Llavors, per a la nostra salut també és important mirar altres opcions i atrevir-nos a fer el pas amb les opcions reutilitzables, que són molt vàlides, són més respectuoses amb el nostre cos, són més pràctiques i que les persones que les proven després no tornen enrere.
Bueno, ahí Laia hablándonos un poco de esto. También, bueno, en la entrevista nos habló un poco de la fundación, de esta entidad sin fines de lucro, la Fundación Recero de Barcelona, sí, que tiene una página web que es muy interesante, bueno, recero con z.cat, creo que es, o si buscas Recero Fundación en Google es lo primero que aparece. Hay también, bueno, además de haber PDFs con información, guías, hay muchos estudios que han realizado, hay un mapa, de hecho hay un mapa interactivo de Barcelona donde dice que está marcado donde hay váters, baños, lavabos, que son amigables con el no period, con los productos no desechables. Y bueno, tú puedes también...
¿Estos váters que tienen, estos baños que tienen que tener?
Agua.
Agua.
Y bueno, y que sea la instalación y que tenga agua. es lo que se necesita para esto, lo que te decía.
Pero la mayoría tienen eso, ¿no? Entiendo.
No, no todos. No todos tienen el lavabo.
El lavabo...
Claro, muchas veces es únicamente el váter y ya.
Ah, ¿te refieres...?
O sea, un sitio para lavar, para desechar la copita.
Que estén junto el lavabo con el váter.
Claro,
digamos,
también.
Que estén juntos. Vale, sí. Vale. Mira, un comentario que nos hace un trabajador de aquí del Consell de Formentera. Dice, hace un par de días me di cuenta de algo. Digo, en el Consell normalmente el lavabo de la izquierda, el cual tiene dos inodoros, era de hombres. Y el de la derecha, con un solo inodoro, era de mujeres. Ahora lo han cambiado y el que tiene dos inodoros ha quedado para las mujeres. Digo, lo cual demuestra dos cosas. Esto nos lo dice un chico, ¿eh? Dice, la primera es que alguien ha sido inteligente y la segunda que las chicas cada vez son más.
Sí, bueno, cada vez, no sé si porque siempre fuimos más.
Yo creo que se refiere en el Consell.
Ah, vale,
trabajando
sí.
En el Consell.
Ah, vale, eso sí puede ser. Y también esto nos estamos dando cuenta y creo que estamos también un poquito más empoderadas y podemos pedir más cosas. Bueno, así que los invito también a la página de Resero a consultar esto de los butters. También tú puedes, si consigues uno, si tienes tu butter, también lo puedes poner ahí. Y otra cosa es, también hay un manifiesto muy importante que las chicas nos invitan a que firmemos también en la página de Resero, en la parte de manifiesto lo firmamos y estamos todos contribuyendo a que haya una mayor equidad menstrual. Y para terminar, a Widi Mercres, a Les Tise Torres, tenime el taller No Periodo, per la Laia Guardiola, en el taller de menstruación libre, también de residuos, aquí a la sala de actas del Consell de Formentera, situada a la plaza de Constitución a San Francesc.
Perfecte, o sigui, avui a les 5 de la tarda a la seu del Consell a la plaça, a l'antiga sala de plens, la sala d'actes, i aquest taller obert a tothom que imparteixen a la Laia Guardiola de Resero. Recordeu, avui a les 5 a la plaça, a la seu del Consell. Natàlia Surop, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a ti, Pepo, per aquest espai, per tothom.
Va, i tot seguit aquí, el de Farafar de Ràdio Illa, seguirem endavant, convidant a las Cosmitos, que tienen muchas cosas a explicarnos. ¿Quina canción propones, Natalia?
Esta canción de Blondie que se llama María. Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name and your heart beats like a subway train. Take her.